Don Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos, aspirante a la vicepresidenta de vicepresidencia del Congreso, ya ha sido durante esta legislatura vicepresidente y lo normal es que lo siga siendo. Bienvenido, don Ignacio, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana sabe usted que se va a enfrentar a una sesión que prevé usted que va a ser tormentosa desde el punto de vista argumental, ¿o no?
Bueno, hombre, la previsión es que va a ser una sesión distinta, diferente, ¿no? Por la configuración de la nueva Cámara y yo espero que prime, digamos, la sensatez y el sentido común, pero es evidente que la presencia de cuatro personas que actualmente se encuentran en prisión y sometidos a un juicio por delitos gravísimos en la Cámara, bueno, pues altera en cierta medida la normalidad de lo que es una constitución de la constitución del Congreso, ¿no? Eso es evidente.
Usted ha sido vicepresidente del Congreso, conoce muy bien el reglamento de la Cámara, además es usted una persona que tiene una sensibilidad jurídica acreditada y hay un artículo que todo el mundo está invocando a estas alturas, que es el 21.2 del reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de los parlamentarios que se encuentran en prisión preventiva. ¿Es suficientemente contundente, en su opinión, ese artículo como para que mañana no haya discusión a la hora de suspender o no a estas cuatro personas?
Bueno, nosotros creemos que sí, que el artículo 21.2 lo dice de forma taxativa, ¿no? Que las personas que los diputados, digamos, ¿no? Que a los que estén sometidos a un procedimiento penal en los que se haya acordado la medida de prisión preventiva y en tanto dure esta prisión preventiva y se haya dictado todo el procesamiento, todas estas condiciones, el reglamento del 21.2 lo dice taxativamente, dice se suspenderá en su condición de diputado, se suspenderán en los derechos y deberes que acarrea la condición de diputado. No lo dice de forma potestativa o discrecional o se podrá, ¿no? Dice se suspenderán, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo único que procede es que se aplique el reglamento, que se aplique esta previsión normativa con toda normalidad también, ¿no? No, para eso las leyes hay que aplicarlas en su totalidad, ¿no?
Sí.
Y yo es lo que nosotros vamos a pedir en el día de mañana, evidentemente. Una vez que estas personas adquieren la condición de diputado, que solo la adquirirán una vez que se produzca el juramento de acatamiento a la Constitución. Eso es previo. Sin ese juramento de acatamiento a la Constitución no adquirirían la condición de diputado y, por lo tanto, no habría nada que suspender. Por eso no se puede hacer hasta que se celebre la sesión constitutiva mañana y se produzca ese juramento, ¿no?
Que, por cierto, aunque esto es una subordinada, ¿no? Ya sabemos, porque lo han remitido las agencias hace muy pocos minutos, cuál va a ser la fórmula que utilicen para jurar la Constitución. Unos por imperativo legal y otros, no se lo pierda, por la República Catalana.
Bueno, ha habido fórmulas de todo tipo, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, en ese sentido, digamos que ha desformalizado ese acatamiento. Pero sí es verdad que el Tribunal Constitucional dice claramente que tiene que quedar clara la voluntad de acatamiento a la Constitución. No puede ser de forma condicional, puede ser por las motivaciones que uno quiera expresar y decirlo de la manera que considere oportuno, ¿no? Eso no es lo importante. Pero sí tiene que manifestarse una voluntad de acatamiento a la Constitución y ellos mañana tendrán que expresarlo.
Bueno, don Ignacio, volviendo a la cuestión anterior, yo he preguntado a algunos juristas y a algunos letrados, amigos míos, en el Congreso de los Diputados, pues mañana probablemente se pedirá un informe a los letrados. Y hay una cuestión que es la única en la que puede haber algún tipo de duda, y es que ese artículo 24.2 del reglamento del Congreso al que hemos hecho referencia establece que efectivamente los presos preventivos no pueden ejercer sus derechos como diputados una vez concedido por la Cámara el suplicatorio. Y como en este caso no ha habido suplicatorio, habrá quien diga, por lo tanto, no es aplicable en este caso esa situación. Me imagino que usted habrá previsto ese argumento.
Sí, es evidente, porque el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de este 2019, en el que se resuelve la petición que habían hecho las defensas, en las cuales se pedía, entre otras cosas, que se suspendiese el juicio en marcha, que se acordase la libertad provisional y que se remitiese a la Cámara la petición de suplicatorio. Bueno, pues el Tribunal Supremo ya lo ha resuelto y ya ha dicho clarísimamente que la fase del procedimiento penal en la que nos encontramos, ya en su tramo final, no está afectado por esa petición de suplicatorio. Y dice textualmente que entender, porque el suplicatorio lo que viene a proteger es una prerrogativa, ¿no? La inmunidad parlamentaria. Pero viene a decir que entender que la inmunidad opera incluso cuando el proceso penal se encuentra ya en su tramo final, como es el caso, supone desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía de la inmunidad, que está hecha y está prevista para proteger precisamente a los que ya tienen la condición de diputados, a los que están ejerciendo un cargo público, que no se vean perturbados, que no se vea alterada, digamos, la composición de la Cámara por querellas, por procedimientos judiciales espurios que tratan de, digamos, de eliminar por esa vía judicial penal al rival político. Pero claro, es que aquí se produce el efecto, la situación contraria, es que estas personas, y lo dice con toda claridad y contundencia el auto del Tribunal Supremo, digamos que la instrucción, el auto de procesamiento, el inicio del juicio oral era muy previo incluso a que se hubiesen convocado las elecciones de las cuales estos señores derivan su acta de diputado. Por lo tanto, ese objetivo que busca este mecanismo de la inmunidad no tiene sentido en este caso, porque no hay nada que proteger. Es más, ellos han utilizado la vía electoral para, digamos, desbordar ese margen constitucional, la inmunidad parlamentaria, para utilizar espuriamente esa figura y tratar de con ello torpedear el procedimiento penal que se halla en una fase final. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ya nos ha dicho que no procede en esta fase penal, en esta fase procesal de penal, digamos, este auto de procesamiento, este suplicatorio, la petición de suplicatorio. Bueno, se dan el resto de condiciones de 21.2 y por lo tanto la hay que aplicar de forma mecánica, nosotros entendemos así, esta suspensión, que además tiene toda la lógica y todo el sentido común, ¿no? Porque son personas que tienen una restricción de su libertad, tienen una situación de sujeción especial con el tribunal que ha acordado esta prisión preventiva. Además, el auto del tribunal justifica por qué se prorroga la prisión preventiva a estas personas a pesar de que se hayan alcanzado la condición de diputado, y no van a poder ejercer ninguno de sus derechos ni de sus obligaciones como diputado. Entonces no tiene sentido que se les mantenga en una condición que no van a poder ejercer, pero no porque lo diga nadie, no porque lo digamos otros partidos políticos, no porque lo diga el Congreso de los Diputados, porque lo dice quien lo puede decir, que en este caso es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Un par de preguntas más, don Ignacio. Claro, en este caso concreto hay algunos suspicaces que dicen, ojo, porque el Partido Socialista puede a lo mejor favorecer que no se le suspenda, porque, claro, es decir, aquí hay una alteración de la mayoría. Si estas personas son suspendidas, la mayoría pasaría de 176 a 174 la mayoría. Y por lo tanto, digo, aunque el Partido Popular quiera quedar bien con los independentistas, es al revés de cómo se lo formulaba, pues no tendrá más remedio a lo mejor que también velar por sus propios intereses, porque le puede convenir. ¿Usted cree que puede haber ese tipo también de intereses purio en la discusión?
Vamos a ver, no tiene ningún sentido, primero, porque esa alteración de la composición, esa alteración de las mayorías, tiene muy fácil solución. Estas personas renuncian a su acta de diputado, dado que no pueden ejercer la función para la que han sido elegidos, se corre la lista y habrá otras cuatro personas que iban en la misma lista, que representarán al mismo partido político, que representarán las mismas ideas y que pueden venir aquí a la Casa de la Soberanía Nacional con toda legitimidad y plenitud a ejercer ese derecho de defender esas ideas. Por lo tanto, en su mano está el no alterar esas mayorías, ¿no? Ese número de diputados que tienen en la Cámara. Y además es que ellos sabían, vuelvo a decir, porque es que el procedimiento judicial está vencido, porque el auto de procesamiento es de hace más de un año, porque la prisión preventiva estaba acordada. Todo eso eran conocedores de ello cuando se presentaron las listas electorales, y por lo tanto eran conocedores de que probablemente, si se salían elegidos, no iban a poder ejercer el cargo de diputado. Por lo tanto, no hay ninguna alteración que no se derive de una situación querida y buscada precisamente por estos diputados que, acusados de delitos gravísimos, están sometidos a enjuiciamiento por el Tribunal Supremo. ¿Y la última? Son ellos los únicos responsables. Esto lo quiero dejar muy claro. Son ellos los únicos responsables de esta situación y la han buscado el proceso. Es evidente que se está forzando el margen de las instituciones constitucionales. Se está tratando de destruir desde adentro las instituciones, ponerlas en aprietos. Pero nosotros estamos absolutamente seguros que el Estado de Derecho y nuestra estructura constitucional y nuestro poder judicial y el poder legislativo son suficientemente sólidos para también resistir y para, en fin, darle salida a estos embates de quien lo que quiere, desde luego no tenemos ninguna duda, es destruir el sistema desde dentro, y son ellos los responsables de que sea esta situación, ellos y nadie más.
Bueno, ha quedado muy claro, y le hago la última pregunta a don Ignacio. Mañana vamos a asistir a un debate, ustedes van a aportar un debate en la mesa, que va a medir el grado, digamos, de afinidad o de proclividad de algunas personas del Partido Socialista y de la izquierda, también de Podemos, hacia el fenómeno del independentismo catalán. Vamos a ver qué tipo de relación se mantiene, porque mientras las mayorías sigan siendo las que son, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya son necesarias para presupuestos y otras muchas cosas. Y hay personas como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, como Pisarello, que también va a formar parte de la mesa en representación de Podemos, que han manifestado unas actitudes no muy distantes a las reivindicaciones de fondo del independentismo. Con carácter general, ¿usted espera que esta legislatura que empieza mañana y a partir ya del debate de mañana ponga de manifiesto una cierta voluntad del Partido Socialista por llevarse bien con el independentismo catalán?
Hombre, los antecedentes no son nada positivos, ¿no? Quien va a presidir la Cámara es Meritxell Batet, que se ha mostrado favorable al derecho a decidir reiteradamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Cataluña, ¿no? ¿Qué decir del representante de los comunes, del señor Pisarello, que directamente él es partidario del derecho de autodeterminación y lo ha dicho? Bueno, Podemos está moviéndose siempre en esa línea y siempre que ha tocado, digamos, posicionarse en relación a este derecho de autodeterminación, de este que es la base de los independentistas y los separatistas, pues se han mostrado favorables. Claro, si esa es la mayoría que se busca en la mesa de la Cámara, pues evidentemente los, ya digo, el futuro no es nada alentador. Desde luego nosotros lo que tenemos muy claro es con qué intención vamos, en qué posición estamos, y lo defendemos en el Congreso, en la mesa y en todos los órganos, ¿no? Es defender la legalidad, defender la Constitución, defender el constitucionalismo y la aplicación de la ley. Y empezaremos mañana mismo porque es lo que procede ante este primer pulso que lanzan los separatistas a las instituciones democráticas, en este caso a la Cámara, que representa la soberanía, y son los precisamente los que no creen en la soberanía nacional los que están echando ese pulso, ¿no? Entonces yo creo que la Cámara tiene que ser absolutamente contundente, porque si algo representamos es precisamente ese principio de soberanía nacional, que es lo que ellos quieren poner en cuestión. El Partido Socialista, vuelvo a decir, ha optado por una persona que ha puesto en cuestión esto y que en muchos casos ha optado por defender ese derecho a decidir, y Podemos también. Bueno, no sé si vamos a estar en mayoría o minoría, también no renunciamos a convencer con la ley en la mano y con los argumentos en la mano, pero el futuro desde luego no es nada alentador.
Don Ignacio Prendes, muchísimas gracias por tener esta llamada, suerte en la legislatura y también mañana.
Muy bien, pues muchas gracias.